Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Saludamos a Julio Aliaga allá en La Habana. También en La Habana está hoy con nosotros Iván García. Bienvenidos al programa. La producción es de Johnny Hilfer y la dirección técnica de Richie Pérez. Saludos a todos dentro y fuera de Cuba.
Saludos y muchísimas gracias por la sintonía. Los que nos escuchan de 8 o 9 de la noche en el horario estelar del programa, la retransmisión a las 12 de la medianoche y a través de Radio Caracol en los 1260 AM a las 10 de la noche. 10 de la noche en Radio Caracol, 1260 AM. También nos pueden sintonizar. Ahí me han dicho que se escucha muy bien Radio Caracol en muchos lugares de la isla, sobre todo en la región oriental. Así que saludos a los que están en sintonía a través de Radio Caracol. En solamente minutos ya vamos a tertulia, tanto con Iván en La Habana, también con Julio Aliaga Pesán en La Habana. Las noticias de hoy, bueno, pues la que está siendo titular sin dudas en todos los medios de prensa, sobre todo los que tienen que ver con Cuba y las agencias de cable, y es el anuncio ya oficial de los Rolling Stones, esta banda de rock que va a tocar en Cuba ahora en el mes de marzo. Vamos a argumentar un poco más sobre la banda y lo que va a significar este concierto dentro de Cuba. Por otro lado, el equipo de pelota de las grandes ligas, Tampa Bay, los Tampa Rays, pues van a jugar en Cuba. Coincide incluso con la visita del presidente Barack Obama. Irá Obama a ver el partido, el deporte nacional de Cuba. ¿Estará de visita Obama en ese momento? ¿Tendrá tiempo para hacerlo? No lo sé. Lo cierto es que coincide la visita del presidente Barack Obama con un juego de un equipo de grandes ligas en Cuba. No es el primero, pero la coincidencia sí lo hace más interesante. Y por otro lado, bueno, pues hay declaraciones del secretario general de la OEA. Está en China, pero habló de Cuba, sobre todo lo que piensa sobre el retorno de Cuba a la OEA. Esto es en tertulia también. Más adelante en el programa vamos a dedicar a hablar de Venezuela. ¿Por qué? Simple y llanamente porque, señoras y señores, hay grandes discusiones en Venezuela. Ya la Asamblea trata de ver por qué camino se lanza para pedir la destitución de Nicolás Maduro. ¿Cuáles son las vías más factibles para esto? Vamos a tener analistas desde Venezuela con este tema.
Hablando precisamente de la Asamblea Nacional, se conoce que un fallo del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela anula parcialmente los poderes del Parlamento de la Asamblea Nacional. También lo estamos hoy analizando en el programa.
Sí, señor.
Y al cierre, señoras y señores, el cantante estadounidense Lionel Richie anda por Buenos Aires, Argentina, y espera conocer a los padres de Lionel Messi, del futbolista, y les explico mucho más al cierre. ¿Por qué?
Mire para eso, Lionel Richie.
Espere al cierre del programa.
Interesante. Yo comienzo con un tema. Lo trajimos hace un año, más de un año, cuando hablamos de los mejores pasaportes del mundo. Ahora ha vuelto a salir un análisis, un estudio sobre cuáles son en este momento los mejores pasaportes y los peores de América Latina. Según el índice de restricciones de visa de la consultora Henley & Partner, realizado en cooperación con la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, los chilenos, escuchen esto, los chilenos son ahora los que tienen mejor pasaporte del continente. El chileno es un documento, o sea, el pasaporte chileno es un documento de viaje que permite viajar, valga la redundancia, a una mayor cantidad de países con mayor facilidad y menores restricciones de acceso. El nuevo ranking refleja el hecho de que en el 2014 Chile se convirtió en el primer país de la región en integrarse al programa de exención de visas que permite entrar a Estados Unidos sin visado. Los chilenos pueden venir a Estados Unidos sin necesidad de sacar una visa. Solamente se montan en el avión y aterrizan en Estados Unidos. Brasil lo sigue con 153 países en el puesto 21 del mundo y Argentina ahora ocupa la posición 22 a nivel mundial. Es la tercera aquí en Latinoamérica, con acceso a 151 países de libre visado. Por el contrario, escuchen esto, los haitianos, los dominicanos y los cubanos son los que deben hacer más trámites para poder viajar pues en América Latina, para viajar a cualquier país del mundo, pero de hecho en América Latina. El orden: primer lugar, Chile, Brasil y Argentina son los tres primeros países de América Latina con mayor facilidad sus ciudadanos para viajar por el mundo. Los peores, ya lo dije, Cuba, República Dominicana y Haití. Increíble. Así que ahí lo tiene, amigo mío. Si usted tiene un pasaporte cubano, va a pasar más trabajo para viajar que si tiene un pasaporte chileno.
Bueno, yo sí lo tengo cubano. ¿Usted no lo tiene?
¿Cubano? Sí, pero no, yo no lo tengo.
Yo lo tengo cubano, yo lo tengo americano, yo viajo, lo tengo español también.
A ver, le voy a decir, a ver si lo encuentro
por acá. A ver, búsqueme ahí la Unión Europea, la Comunidad Europea, ¿cómo viajo?
Vamos a ver, bueno, pues
vamos a ver en la lista, ¿cómo
está usted en uno de los primeros lugares? Porque como usted tiene el pasaporte de Estados Unidos, Estados Unidos está en el cuarto mejor lugar del mundo.
Y así es como...
Pero le digo algo más, lo sorprendo.
¿Cómo?
Lo sorprendo. España, tercer lugar, por encima de Estados Unidos.
Muy bien.
Primer lugar, Alemania. Estamos hablando de nivel mundial.
Claro.
Los alemanes son los que más pueden viajar sin ningún tipo de restricción en el mundo. Segundo lugar, Suecia. Tercer lugar, empatado, Finlandia, Francia, Italia, España y Reino Unido. Cuarto lugar, Bélgica, Dinamarca, Holanda y Estados Unidos.
Muy bien, vámonos a La Habana a preguntar a Julio Aliaga cómo está primero y qué tal, qué le parece, aparece la relación esta de pasaportes hacia América Latina y el resto del mundo, en fin, bienvenido.
Mira, yo estuve revisando los otros días, el Ministerio de Gobernación de Costa Rica y Cuba aparece en el cuarto nivel de restricciones de viaje, o sea, donde aparecen Afganistán, Ruanda, Zimbabue, Pakistán, Irán, o sea que, bueno, mi pasaporte, que no tengo otro pasaporte que no sea el cubano, está bastante restringido a nivel mundial, ¿eh?
Sí, elemental que está bastante restringido. Iván, yo no sé, ¿Iván tiene pasaporte español o no?
Bueno, Iván, saludos. Pregúntale a ver, a lo mejor lo tiene, quién sabe.
De Kenia, igual que allá.
De Kenia.
No, hay una cosa que yo creo que hay una acotación. El pasaporte cubano, cuando tiene la visa esta de 5 años de Estados Unidos, también te abre la puerta donde quieras. Ojo, es decir, bueno, el pasaporte cubano cuando no tienes la visa americana esta de que dan por 5 años.
Mira, tiene un beneficio.
Vamos a ver ahora cuando hagan el nuevo ranking mundial, si tienen en consideración pasaporte cubano con visa americana de múltiple entrada.
Se supone que si no se va a quedar en Estados Unidos, se ha viajado otra vez, si no se ha quedado, no se va a quedar en
ningún otro país. Mire, buen punto.
Vámonos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Yo creo que era algo que se esperaba ya y oficialmente se conoce a través de ellos mismos, y es que los Rolling Stones anuncian que van a ofrecer un concierto gratuito en La Habana el 25 de marzo. Un hito para un país en donde el gobierno comunista prohibió en el pasado la música del grupo rap por considerarla un diversionismo ideológico. ¿Qué palabrita, se acuerda?
Yo no voy a acordar.
Bueno, los Stones añadieron show que probablemente será el mayor en la historia de Cuba, su gira por Latinoamérica, que tenían previsto concluir el 17 de marzo en México. Hemos tenido actuaciones en muchos lugares especiales durante nuestra larga carrera, pero este espectáculo en La Habana va a ser un gran evento para nosotros y esperamos que también para todos nuestros amigos en Cuba, dijeron ellos en su página de internet. La música de los Rolling Stones, como de los Beatles, Elvis Presley, fue silenciada en la radio y la televisión estatal en Cuba en la década de 1960 y 1970. Los fanáticos cubanos tuvieron que escuchar la música a través de emisoras extranjeras, también compartir discos con discreción. Ahora hay una apertura y los podremos disfrutar a plenitud, dijo Armando González, un chofer de auto que mostraba la estatua de John Lennon a varios turistas japoneses de visita en Cuba. Fidel Castro lamentó la censura de la música de los Beatles cuando asistió el 8 de diciembre del 2000 a la inauguración de una estatua en homenaje a John Lennon en un parque de La Habana para recordar el 20 aniversario de su muerte.
Sí, lo lamentó, pero él mismo fue el que la puso, la censura.
Prohibido.
Así que, bueno, pues comienzo contigo, Julio Aliaga Pesán.
Le cedo la palabra a Iván.
Bueno, pues Iván.
Iván, adelante, vamos con Iván usted. García.
Fanático, ¿no?, de los Rolling Stones, Iván.
No, gracias. No, chicos, mira, esto es, bueno, ya es un espectáculo, ¿no? Ya te digo que todo esto trae más cintillo que cortinas de humo que cosas efectivas, ¿no? Después del 17 de... Habría que preguntarle a todos esos amantes de rock, por ejemplo, Juan González Feble, Luisino. Feble, el periodista independiente, tenía hasta un grupo de rock, creo que se llamaba Alma Vertiginosa. qué le parece esta noticia, ¿no? Pero ya hablando más en serio, mira, son cosas, es decir, yo veo que todas estas cosas evolucionan para mejor, ¿no? Pero lo que yo sigo me sigue faltando es una disculpa, es un mea culpa, ¿no? Una disculpa pública de aquí del gobierno, porque no solo esto del rock estuvo prohibido, sino incluso la música rock en Cuba también está y incluso continúa muy marginada, ¿no? Y ya te digo, ahora todo se resuelve nada para hacer un espectáculo ahí en la Ciudad Deportiva ahora a finales de marzo, donde van a venir Mick Jagger y toda su banda, ¿no? Pero se queda, ya te digo, me queda un mal sabor de boca, que yo creo que el régimen todavía sigue pidiendo una disculpa, no solo en este término, sino también en la persecución homosexual, en el acoso a las ideas diferentes, ¿no? Pero bueno, está de moda la frivolidad y las banalidades, pues entonces que venga el circo y siga faltando el pan, ¿no?
De todas maneras, y ahora sí le voy a ceder la palabra a Julio Liaga Pesán, pero de todas maneras, me parece que si usted lo analiza, hasta cierto punto yo creo que el gobierno cubano pierde. ¿Y pierde por qué? Por eso quizás no ofrece la disculpa. Pierde porque es como el cuento del niño que quiere los patines y usted le dice no tiene los patines. Y el niño sigue buscando los patines y ya a usted no le queda más remedio un día cuando todo el mundo trata de patinar que comprarle los patines y dárselo a su hijo. ¿Quién perdió? Su hijo, ¿no? Su hijo siempre quiso los patines y los logró. Usted es el que ha perdido, que de una manera absurda se negó a darle los patines al niño. Igual que lo hizo el gobierno cubano, de una manera absurda, negó todos estos grupos mundialmente conocidos, famosos, importantes, no solamente a los grupos, a los cantantes, Julio Iglesias prohibido, cuando prohibieron también a Roberto Carlos. ¿Por qué? Simplemente porque les daba la gana, porque es así, el gobierno cubano ha sido así. Dirigieron el país como si fuera una finca privada y lo que no le gustaba al líder, pues no le podía gustar al pueblo. Y entonces ahora, pues perdieron, porque ahora van a actuar los Rolling Stones. Y lo más terrible del mundo es que la gente en Cuba va a llenar la Ciudad Deportiva para ver a los Rolling Stones. Es decir, no pudieron cambiarle la mentalidad ni a aquella generación, ni a los hijos y nietos de los que están ahora y van a ir a ver a los Rolling Stones.
Usted utilizaba la palabra perdieron, ¿no?
Digo yo.
Bueno, perdimos todos porque a todos nos vetaron, a todos nos prohibieron, a todos nos dijeron que no podíamos ni oír, ni ver, como era tantas cosas, ¿no? Que desgraciadamente fueron prohibidas durante tanto tiempo. Y Iván mencionaba que no hay disculpa y yo creo que lo del gobierno cubano es punto y seguido. La disculpa está por dar y yo creo que nos podemos sentar en un buen parque grande, pero la disculpa no va a llegar. Hay tantas... La tenencia ilegal de dólares en Cuba,
tiene, claro.
¿Cuánta gente fue a prisión por eso y después la legalizaron, entre bueno, otras cosas?
Julio, ¿quiere usted aportar algo?
Sí, discrepo respetuosamente. Yo pienso que ahí todos estamos ganando. Es un espacio que vamos a ganar y no soy ingenuo pensando de que los salseros del Comité Nacional de la Juventud no son los que van a llenar el predio de la Ciudad Deportiva. Me gustaría más que lo hubieran hecho en el protestódromo, como cuando vino Skull and the Game, y que la gente pudo ir libremente ahí disfrutar de la buena música funky en aquel momento, hace como 4 o 5 años atrás. Rolling Stone, las rayas de Tampa Bay, el presidente Obama. Yo pienso que aquello que decía Marcos Gemara de la caída del telón de bagazo, pues es lo que está sucediendo y todos nos estamos beneficiando. Está cayendo el telón de bagazo y ellos que tanto se prepararon para la invasión norteamericana nunca pensaron que iba a ser lo que se puede llamar ahora en el código oficial una actividad político-deportiva-cultural. O sea, y es una invasión de cultura norteamericana que es bien para la sociedad cubana y es más apertura. No me preocupa su disculpa, la disculpa del gobierno. Lo que más me interesa es que vamos avanzando, el periodismo independiente sigue avanzando, la ciudadanía sigue avanzando y vamos avanzando sobre el viejo pensamiento castrista, burocrático, comunista. Y eso es lo importante y eso es lo que van a demostrar los Rolling Stones con Satisfaction y con esta canción, la canción del diablo, ¿no?
Julio ya mencionaba la visita de Barack Obama a Cuba y también del juego este que tendrá lugar de los Tampa Rays próximamente. Sin duda, se está hablando ya de que Obama, que estará en Cuba el próximo 21 y 22 de marzo, pues podría lanzar la primera bola ¿Cómo sería eso, no?
Bueno, eso,
espectacular.
Eso es una especulación hasta el momento, por supuesto.
Claro, aunque está por ver si Obama lanzará o no la primera bola, se disparan las expectativas sobre el anunciado tope entre el equipo los Tampa Rays de las Grandes Ligas y una selección de peloteros cubanos que se producirá justo cuando Obama cierre su visita a Cuba. Y hay sospechas, están matizadas incluso, de un eventual anuncio de Obama que, según medios, podría dar luz verde para que las Grandes Ligas fichen a peloteros en la isla después de décadas de prohibición debido al embargo comercial que aplica Washington a La Habana. El juego está programado para el 22 en el principal estadio de La Habana. La revista, por cierto, la revista digital On Cuba, afirma que el juego está programado para las 3 de la tarde. Contará con la asistencia del comisionado de las Grandes Ligas, pero no ha sido oficialmente anunciado hasta ahora. La publicación alude a las labores de reparación en zonas del municipio capitalino del Cerro, donde está el Estadio Latinoamericano. El juego será el 22 y viene Obama, dijo un entusiasmado obrero de la construcción a un Cuba.
Muy bien, bueno, pues comienzo contigo, Iván.
No, mira, ya te digo, todo son especulaciones, ¿no? Porque creo que inclusive Obama llega el 21 y se mancharía el 22, no sé, el juego es a las 3, bueno, otros hablan a las 8:30, no sé si Obama estará en Cuba en el momento del juego, ¿no? Pero lo que se trata es que sí, que yo también, igual que Julio, veo con buenos ojos todo este tipo de acercamiento, esta diplomacia tanto del rock o del béisbol, ¿no? Yo creo que trae más cosas positivas que negativas. Ahora, también, sí se espera, hay mucha incertidumbre, sobre todo entre los fanáticos del béisbol, que se va por fin a aprobar una cláusula, una posibilidad, una norma, ¿no? Donde los jugadores cubanos puedan jugar en la MLB sin tener que caer en esto, en las redes de los traficantes de personas o marcharse del país de manera ilegal, ¿no? Y ya te digo, yo también curiosamente, cuando se hizo el sorteo, bueno, vienen los Tampa Bay. Hubiera sido más atractivo si hubiera venido otro equipo de la MLB, donde juegan cubanos, no sé, algo así como los Dodgers, no sé, o por ejemplo los Marlins, que es un equipo que aquí tiene, o los Yankees de New York, por supuesto, que viene siendo, yo creo que el equipo que más seguidores tiene junto con el Boston. Pero nada, veo con muy buenos ojos ese partido y sobre todo sería perfecto, sería muy magnífico que el presidente Obama se encuentre en la inauguración, ¿no?
Bueno, vamos a ver. Hay que ver, dice Iván, que porque un otro equipo y ahora los Tampa Bay, yo pienso que es un termómetro.
No, eso depende, medir. No, es una lista, eso se hace un sorteo. Anteriormente fueron los Orioles del Baltimore, ahora fue los Tampa Bay Rays, yo creo que es un sorteo. Así que, bueno, Julio.
Oye, bueno, tú sabes que Iván es un especialista en temas beisboleros, claro. Así que tengo poco que decir. Me parece que lo importante, visto desde el punto de vista social, es que la gente va a ver en televisión y ojalá Obama dispare la primera bola, porque me parece que va a ser el desmontaje de un sistema. El presidente de los Estados Unidos tirando la primera bola en un juego en el latinoamericano, transmitido por el canal de televisión, eso va a ser el final de un montaje. Seguramente los comunistas van a tratar de que eso no se vea por televisión, pero eso va a ser una señal muy fuerte para la sociedad cubana. Lo otro, no es Obama, yo pienso que la salida de Yulieski, de los hermanos Gurriel, ahora mismo aceleró cualquier tipo de traba que pudo haber en el gobierno para negociar con los norteamericanos sobre el tema de los peloteros profesionales, y eso también es un paso importante.
Importante también lo que ha dicho el secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro. Ha dicho que su corazón siente que Cuba debería estar de vuelta en el organismo, pero mi cerebro, indica que el proceso no irá tan rápido. Hemos visto con mucho agrado el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, indicó también Almagro, quien se encuentra de visita en Pekín desde el domingo. El que fuera ministro de Asuntos Exteriores uruguayo hizo comentarios durante una conferencia que pronunció en el Instituto de América Latina de la Academia China de Ciencias Sociales de Pekín. Almagro dio la bienvenida a la reanudación de relaciones entre Estados Unidos y Cuba, que pasarán por un momento histórico cuando el presidente de Estados Unidos viaje a la isla los próximos 21 y 22, un asunto por el que trabajó su antecesor al mando de la OEA, el señor José Miguel Insulza. Ahora, la reintegración de la OEA de Cuba, el único país del continente que no participa en el organismo, es uno de los retos de Almagro, quien también fue embajador de China entre 2005 y 2010.
Muy bien, Iván García.
Mira, ya Cuba, la posición oficial, por lo menos de Fidel Castro y del gobierno de Cuba, es que ellos no quieren entrar en la OEA. Ya cuando estaba el chileno Insulza ahí en la OEA, hubo esa posibilidad de hacer los trámites de inicial. Pero yo creo que, ojo, ahí, por ejemplo, ahora el Banco Interamericano de Desarrollo, que para poder obtener créditos y toda una serie de ayudas y de asesorías técnicas, creo que una de las obligaciones que estipula las normas son que hay que pertenecer a la OEA, ¿no? Yo, sinceramente, tengo mi propia teoría. Yo creo que también sería otra victoria más, precisamente, u otra derrota más de las teorías del castrismo si Cuba ingresa en la OEA después de tantos años denostando esta organización interamericana, ¿no? Y yo creo que incluso también hay un problema. Para entrar a la OEA hay que firmar una carta, ¿no? De toda una serie de estatutos de respeto de los derechos inalienables del hombre, de la libertad de expresión, que yo creo que Cuba ahora mismo no cumple con esas normas, ¿no?
Muy bien, cerramos contigo, Julio.
Bueno, rápido. Primero, Almagro hereda un mal gobierno de Insulza, ¿no? Insulza fue chantajeado porque fue elegido con el dinero del petróleo venezolano y estuvo a sus órdenes tanto en el caso de Honduras como en las elecciones de Venezuela, en el caso de Argentina, la corrupción en Argentina en la elección presidencial de Cristina. O sea, este señor uruguayo pues hereda un mal gobierno anterior. Ahora bien, yo pienso que el gobierno cubano sí está necesitado del dinero que le puede dar el Banco Interamericano de Desarrollo y que sí estaría entrando, llegado el momento, la capacidad de la OEA, una cosa que apuntaba muy sabiamente, como siempre, Iván. Yo pienso que puede ser más flexible y hay que pensar de que el gobierno está tratando de mover algunas leyes de las cuales no habla, como ley electoral, como ley de los municipios, como nuevos espacios, una ley de prensa. O sea, él está tratando de moverse. Lo que pasa es de que la realidad del mundo exterior se mueve mucho más rápido de lo que puede moverse él.
Bueno, nada, pues creo que hasta aquí ponemos punto final a tertulia. Gracias.
Gracias, Julio Aliaga, también a Iván García. Regresamos después de la pausa.